¿Cómo están ustedes? La vez pasada compartimos que después de regresar Abraham y Lot de Egipto, Abraham tenía fe en el corazón mientras que Lot no la tenía. Hoy continuaremos ese tema con ustedes. Voy a leer Génesis capítulo 13, versículo del 8 al 11. Entonces Abraham dijo a Lot, «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham le dijo a Lot, «No vamos a pelear entre nosotros, no quiero que los pastores de nuestros ganados peleen entre ellos. Si tú escoges la parte de la izquierda, yo escogeré la parte de la derecha». Normalmente, cuando pensamos en esa situación, el sobrino debió haber dicho a su tío, «Tío, primero debe escoger usted», pero Lot escogió la llanura del Jordán primero. ¿Quién le aconsejó a Lot para que escogiera la llanura del Jordán? Tal vez le habrá dicho a su esposa, «¡Oh, mi cielo! No le debes ceder la oportunidad a tu tío de tener la llanura del Jordán. Tenemos que escoger esa llanura». Pero realmente el consejo que recibió el corazón de Lot para que escogiese la llanura del Jordán no fue de la esposa u otra persona, sino el deseo que Lot tenía en su corazón por la posesión. Abraham le dijo a Lot, «Si escoge a la mano izquierda, yo voy a escoger a la mano derecha. Si nosotros hubiéramos visto esta situación, humanamente no hubiéramos comprendido el corazón de Abraham. Los criados de Abraham tendrían murmuración y quejas diciendo, «Mi señor es el tío, él es el amo. ¿Por qué escogió un sitio montañoso? Allí no hay suficiente agua ni pastizales. ¿Cómo podremos apacentar allí? No podemos entender a nuestro amo». Abraham, ¿cómo pudo escoger un sitio montañoso? Él tenía la fe en Dios, y por eso aunque escogiera un sitio montañoso, no era problema porque tenía la confianza plenamente en Dios. Dios es mi respaldo. Él es mi fortaleza. Vamos a pensar un poco más. Yo estaba meditando en la vida de David y Saúl, y leí un pasaje bíblico donde David estaba tocando el arpa, y de repente Saúl procuró enclavarlo con una lanza a la pared. Yo observé en ese pasaje que mientras David tocaba el arpa, Saúl sostenía la lanza, aunque no se encontraba en el campo de batalla, sino en el palacio real. Saúl creía que él tenía que defenderse por sí mismo, pero si él tenía el ministro de defensa y los guardianes, ¿por qué tomaba esa lanza? Porque tenía miedo. Saúl siempre tenía miedo de que alguien lo fuera a asesinar, y por eso tomaba la lanza en su mano cuando iba al comedor, cuando conversaba con sus siervos. Él no tenía la fe en Dios, se sentía muy afligido y muy tenso. Para Saúl era incomparable la defensa que él mismo podía obtener por medio de su lanza. Al final, el motivo de la muerte de Saúl en la montaña Gilboa no fue por falta de la lanza y la espada. Él murió con su lanza y su espada en la montaña. Solo que esas cosas no pudieron protegerlo del ataque en la guerra contra los filisteos. David, ¿cómo podía permanecer cantando y tocando el arpa sin tener ni siquiera un escudo y una lanza en su mano, sabiendo que Saúl quería matarlo? La razón es que él tenía la confianza puesta en Dios, sabía que estaba seguro en su mano y que él lo protegía. Amados, muchas personas piensan de esta misma manera confesando que el refugio más seguro y confiable es la mano de Dios y la gracia del Señor. Pero cuando la gente no cree en la protección de Dios, entonces deposita su confianza en la obra del hombre, invalidando la fe en el Creador. Una vez me invitaron a cenar a una casa y cuando salimos de allí, después de terminar la actividad, observé que la puerta tenía 5 cerraduras. Algunas cerraduras abrían y cerraban horizontalmente y otras verticalmente. De esa manera se podía abrir la puerta, qué misterioso. Inmediatamente pensé que si ocurriera un incendio, las personas que viven allí morirían. No puedo decirles que es malo poner cerraduras en la puerta, pero cuando no tienen fe en el cuidado y protección de Dios, en todo momento se sentirán muy inseguras y tendrán que poner más y más cerraduras. Gracias a Dios, ellos no pusieron cientos de cerraduras en el portón. Una vez yo fui a Rusia para dirigir una campaña y el misionero de Rusia me contó que él había puesto en su apartamento un portón que era muy seguro, invirtiendo así mucho dinero. La razón era que allí había muchos mafiosos. Yo conversé silenciosamente con el misionero de Rusia y le dije, «Hermano, si usted cree que ese portón puede protegerlo del peligro, está equivocado». Claro que si viene el enemigo para atacar y usted cierre ese portón de hierro, el enemigo no podrá entrar. Pero si unos niños al regresar del colegio fueran perseguidos por asaltantes en el camino y tocaran esa puerta y le pidieran que la abriera, usted tendría de todas maneras que abrir el portón. ¿No es cierto? Si usted abriera la puerta y entraran los asaltantes junto con los niños, ¿en qué manera podría protegerlo? Necesitamos la protección de Dios en vez de un fuerte portón. Amados, al principio yo no tenía esa fe. Yo me apoyaba en las cosas visibles en vez de apoyarme en Dios. Aparentemente, aunque creía en Dios, solo descansaba después de tener la seguridad a través de mi punto de vista. Mientras he vivido en ese mundo, me he confrontado varias veces a crisis y situaciones peligrosas. Cuando recuerdo el tiempo pasado, me siento muy avergonzado porque antes me preparaba para defenderme a mí mismo. En vez de creer en la mano de Dios, que me protegía en cada momento, pero gracias a Dios, no puedo negar que la fe en Dios crece cada día en mi corazón en vez de creer en mí mismo. Por eso en el caso de Lot, él no tenía a Dios en su corazón, solamente su corazón se inclinaba hacia la obra y el beneficio humano. Una vez leí un artículo sobre la bomba nuclear que cayó en Hiroshima, en Japón. En un párrafo del prefacio de ese documento se narra que ellos utilizaron una estrategia de la guerra de Sonja escrita en un libro. Lamentablemente, ese valor de la estrategia de la guerra de Sonja se perdió. Hace miles de años, los militares utilizaban ese libro para tener buenas estrategias en la guerra. Ese libro dice que es más fácil desde un lugar alto defender y atacar que un lugar bajo. Por eso menciona que se tiene que conquistar un sitio alto. Esa era una estrategia de los soldados. Pero hoy día, aunque se alcanzara un sitio alto frente a una bomba, ese tipo de estrategias no funcionarían. Amados, en Hiroshima hay un museo alusivo al ataque nuclear que se registró en esa ciudad. Tuve la oportunidad de visitar ese museo y allí los japoneses exhiben la foto de aquel momento cuando cayó la bomba en Hiroshima y muestran cómo los edificios se derrumbaban como si fuesen arena y en otros solo quedaba la estructura. Por medio del viento muchas casas fueron arrancadas y en la ciudad solo quedó la estructura de los edificios. Aterrorizados, fueron destruidos totalmente y hasta la estatua de Buda se deshizo. En Japón hay muchos budistas. Ellos guardaban la estatua de Buda para adorarlo, pero se perforó. Ahora ellos exhiben esta estatua ahuecada en el museo como memoria y también un reloj de esa época. Aunque es el libro sobre la estrategia militar de Sonja, decía que primero se tenía que conquistar la cumbre. No tuvo validez delante de la caída de la bomba nuclear. Hoy en día el consejo de ese libro ya perdió su valor. Desde el punto de vista humano, las personas que conquistaran la cumbre tendrían un gran beneficio. Pero delante de Dios, esto no representa nada. Abraham tenía la fe en Dios, pero Lot no. Por eso, aunque Abraham no logró el mejor lugar desde la perspectiva humana, él tenía fe en que Dios iba a dirigirlo de una manera adecuada. En cambio, aunque Lot obtuvo el mejor territorio, se sentía muy afanado por lograr más y más, y lleno del deseo de las posesiones, escogió la llanura del Jordán. Amados, si ustedes leen en Génesis capítulo 14, aparece un relato en donde Lot comenzó a vivir en Sodoma y Gomorra y fue arrastrado por la violencia, viviendo como un rehén, hasta que en la última parte aparece que él estaba escapando con sus dos hijas y su esposa del azufre y el fuego. Si una persona no tiene la fe en Dios, no puede mirar lo que acontecerá con su vida en el futuro. Siempre buscará la mejor parte según su punto de vista y vivirá humanamente preocupada por todo eso. Vamos a ver la palabra de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyese a Sodoma y Gomorra. Amados, en el capítulo 13, versículo 10, Lot que veía, él vio que en la llanura del Jordán había suficiente agua y excelente pastizales. Lamentablemente, Lot solo podía ver eso, pero no podía ver la presencia de Dios. En cambio, Abraham podía ver la llanura y sus pastizales, pero él fiaba especialmente su vista en la presencia de Dios. En el año 1968, yo terminé mi servicio militar y recuerdo que cuando entramos al campamento básico, recibí entrenamiento y aunque quería orar y leer la Biblia ampliamente, no tenía el tiempo para hacerlo. Cuando estuvimos en el servicio militar, el departamento de telecomunicaciones no daba mucho tiempo a los soldados recién ingresados al campamento. Un soldado recién ingresado extrañaba por largo tiempo su pueblo natal. Y cuando pensaba en su casa, no podía abstenerse y escapaba del campamento, convirtiéndose en desertor. Entre semana, ya fuera lunes, martes, miércoles, jueves, no quedaba tiempo y cuando el día se terminaba, todos los soldados regresaban al cuartel a cenar y después no había mucho que hacer. Después de terminar el horario del día, cuando entrábamos al cuarto, se cerraba el portón y luego nos daban la orden de que comenzáramos a limpiar los zapatos hasta la suela, quitando todo el polvo y la tierra. Los domingos todos los soldados eran llevados al patio para que cavaran un hoyo. Luego le decían que echara la tierra en el mismo hoyo y cavaran uno nuevo en otro lugar del campamento, así trabajando muy fuerte, no recordarían su pueblo natal. Si ellos no pensaran en su pueblo, no desertarían. Durante el servicio militar había mucha hambre y cansancio, por eso cuando recordaban su pueblo natal, no podían contener en su corazón el deseo de volver allí. y entonces escapaban del campamento. En mi caso, mientras recibía el entrenamiento como alumno en el departamento de telecomunicaciones, no tenía tiempo de leer la Biblia y orar a Dios. Un día de repente me surgió un pensamiento. Normalmente había un sistema de turnos para los centinelas. Ese sistema consistía en que mientras unos soldados dormían, otros cuidaban la habitación. El primer turno comenzaba desde las 10 hasta la medianoche. El segundo turno era de la medianoche a las 2 de la madrugada, luego de 2 a 4 y al final de 4 a 6. Amados, había aproximadamente 20 soldados en cada habitación, ya que cada noche habían 5 turnos. Supongo que a los 20 soldados les tocaba cada cuarto día. Yo le pedí a mis compañeros de habitación que me dejaran trabajar como guardia de 4 a 6 de la mañana todos los días en ese mismo turno. Así todos nos pusimos de acuerdo. Además, como me tocaba vigilar todos los días de 4 a 6, las otras personas estaban contentas. Para mí era un tiempo muy gozoso en donde tenía comunión con mi Señor. En aquel tiempo hacía mucho frío, pues era invierno, y se calentaba agua en una olla para que los 20 compañeros lavaran su rostro. Cuando me despertaba a las 4 de la mañana, el agua estaba muy caliente. Con esa agua me bañaba. Luego ponía la olla para otros compañeros y después de que hervía, me ponía a leer la Biblia de 4 a 6 de la mañana. Mientras cumplía mi turno como guardia, encendía la luz y tenía que verificar que todas las puertas estuvieran cerradas. Además, observar bien que otras personas no entraran a la habitación. Por eso, a mí me gustaba leer la Biblia. Mis compañeros siempre me despertaban a las 4 de la mañana para comenzar mi turno. Yo no necesitaba despertador, porque ellos me despertaban sin faltar ni un minuto. Ellos querían acostarse muy rápido, por eso me despertaban a la hora exacta. En la mañana, cuando comenzaba la clase, mi grado era mayor que el de otros compañeros y una hora antes los llevaba al aula. Yo preparaba los materiales y el ambiente de la clase. Mientras preparaba, otros compañeros de grado menor me decían que descansara, que ellos podían hacer todo, porque estaba entre ellos otro compañero de rango menor, por eso me recomendaban que descansara en otra aula. Yo les respondía que sí, ellos preparaban la clase. Tenía la oportunidad de estar solo una hora y cuando entraba al búnker de telecomunicación al cerrar la puerta. Aunque ocurriera un alboroto afuera, no podía escuchar nada. Yo oraba en voz alta. Cuando oraba en voz alta después de terminar la comunión con el Señor, me sentía muy rodeado de Él. Aunque no tuviera nada, si solo tuviera el Señor en mi corazón, yo podía vivir bien sin importar la gente como me veía. Dios me daba el corazón que si el Señor está conmigo, podría vencer toda la circunstancia. Dios me daba ese corazón, aunque nadie me decía, pero cuando yo no obedecía la voluntad de Dios, caminaba en contra de su voluntad y no tenía ningún beneficio en mi vida. Así Dios me dio ese corazón. En cada momento que oraba me sentía muy rodeado de Él. Cuando lloraba, Dios me daba la seguridad de que escucharía mi clamor. Tenía la seguridad de que el Señor estaba conmigo. Cuando salí del servicio militar en el año de 1968, yo fui a una ciudad, se llamaba Kimchon. Nadie me apoyaba económico ni materialmente. No sabía qué tenía que comer. No podía esperar en ninguna persona. Por eso Dios levantaba la fe en mi corazón. El Señor está vivo. Él va a trabajar en mi vida. Cuando comenzamos el seminario imprimir los libros, transmitir el sermón, construir el campamento del retiro y enviar los misioneros al exterior. ¿De dónde venía esa fe al corazón nuestro? Humanamente no tenía ninguna posibilidad, pero primero Dios me daba el deseo, la esperanza de que Él iba a trabajar, aunque no viera nada físicamente. Cuando tenía ese corazón, Dios comenzó a trabajar en mi vida. Muchas personas no podían comprender, se preocupaban por nosotros. Un día un anciano de la congregación me buscó, me dijo que quería compartir conmigo. Yo le dije, ¿cuál es su consulta? El anciano me preguntó, Pastor, ¿usted no se preocupa? Él conocía muy bien la situación y por eso me preguntó de esa manera. Cuando me confrontaba esa circunstancia, yo creía en Dios. Yo sabía que preocupándome no podía solucionar nada. Yo le testifiqué que mi Señor, amado, siempre estaba conmigo. Me ayudaba y nunca me abandonaba. Yo tenía la convicción de que el Señor iba a cumplir todas sus promesas. Amados, si ustedes se apartan del corazón del Señor, aunque oren delante de Dios, no tendrán la fe de que Él nos va a ayudar en nuestra vida. Aunque las personas aparentemente creen en Dios, ponen su confianza y seguridad en el hombre, pues no consideran suficientemente la protección del Señor. Voy a contarles una anécdota. Una época en que no llovía, los miembros de la congregación subieron a la montaña con el pastor a orar para que lloviera. El hijo del pastor le preguntó, «Papi, ¿puedo acompañarte?». Después de terminar el culto, almorzaron y cuando subieron a la montaña, el hijo llevó su paraguas. En ese tiempo era muy escaso conseguir un paraguas. El papá le dijo, «Hijo, ¿para qué llevas al paraguas? Hoy está siendo un buen día». El hijo le respondió, «Papi, vamos a orar para que Dios nos envíe la lluvia». El pastor le contestó, «Hey, hijo, aunque oremos, ¿cómo puede llover?». Aunque ellos oraban a Dios, cuando miraban al cielo pensaban que no llovería, porque fueron a orar, pero sin fe. Cuando no podemos creer en Dios, Él nos permite varias situaciones y dificultades, porque quiere enseñarnos poco a poco su corazón. Ya cuando conozcamos el corazón de Dios, entonces tendremos la fe y sabremos que sí, Él nos ayuda, entonces podremos lograr lo que necesitemos en nuestra vida. ¿Qué significa que el justo vivirá por la fe? Quiere decir que un cristiano verdadero no vive por el punto de vista humano, sino que aunque no vea nada, tiene la esperanza en el corazón de que Dios lo ayudará. Abraham era diferente a Lot. El corazón del sobrino de Abraham se inclinaba a la perspectiva humana. Él buscaba tener la mejor condición y lograr mayores posesiones, pero Abraham no tenía ese corazón. Abraham tenía la fe en Dios. Él podía pensar, sí, Dios está conmigo, Él me ama, me guía, aunque no tengo nada, con Dios viviré bien, tendré paz y generosidad en mi vida. Por eso, cuando miraba la decisión de Lot, tal vez podía haberle dicho, oh, tú escogiste la llanura de Jordán, qué bueno, sí, claro. Ve a ese lugar, allí vivirás bien, qué bueno. A través de ese relato en la palabra de Dios, la decisión de Abraham, por la gracia de Dios, le permitió recibir grande bendición. La decisión de Lot se convirtió como una maldición. Satanás oscurece el corazón del hombre para que no vea el futuro en su vida, sino solamente vea a corto plazo. Cuando el hombre necesita escoger alguna situación, opta por elegir una buena condición humana. Pero los hombres de Dios no escogen una buena condición humana, sino que le buscan y por medio de esa fe. Dios vive y obra en el corazón de ellos. Entre más creen en Dios, Él trabaja más por medio de su poder, cumpliendo sus promesas. Si usted permitiera que Dios se preocupara por su futuro, tendría una vida mucho más bendecida que si su vida fuera dirigida por usted mismo. Esto es más valioso que el oro fino. Verdaderamente tiene gran valor. Es muy hermoso. Amados, quiero que ustedes tengan los ojos de la fe abiertos. No vivan solamente conforme a su punto de vista. Por favor, apóyense en Dios y confíen como Abraham y recibirán la bendición de Dios como él lo hizo. Hoy finalizaremos hasta aquí. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.